Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
1:03, hora menos en Canarias. Ahora estamos en París con Nadal, ¿eh? Pero hay mensajes de los oyentes. Arauz.
Decía un oyente, o sea que se va Varane y se queda Marcelo. Florentino, lárgate ya. Cada año la plantilla del Madrid es un poquito peor. Pues siento decepcionaros, pero a mí esta Eurocopa me pone muchísimo. Y la canción de U2 ni te cuento. Pienso ver los 52 partidos enteritos. A quien no le guste U2, aunque sea un poco, es que no entiende mucho de música, la verdad.
Están hablando sordos solo en esos mensajes, Arauz.
En cambio, otro,
oye.
Sordos.
Vamos a respetar.
No, si yo respeto.
Hay otro que te da la razón, dice. Claro. Pues a mí la canción de la Eurocopa me parece súper ñoña.
Chico con oído.
Otro comenta, trabajo en Dodot y me ofrezco a patrocinar a la selección española. Y dice otro oyente, si jugamos con la sub-21, llegamos a la final. Como juguemos con los que jugaron contra Portugal, no pasamos de la primera fase, no hay gol. Y hay otro oyente que habla de los famosos trompeteros.
Igual que están los periodistas trompeteros, también están los oyentes trompeteros. Y los mismos oyentes trompeteros de Raúl son ahora los oyentes trompeteritos de Ramos. Estos que ahora todo es una catástrofe y todo el tinglao. Que vayan con cuidado, porque ya se quedaron con un palmo de narices hace unos años con Raúl. Igual se quedan ahora igual también con Ramos otra vez. Que vayan con cuidadito los oyentes trompeteros.
Oyentes,
amenaza,
pero ojo, ¿eh?
Ojo. Ramos no le cae bien a ese oyente, ¿eh?
No, pero
tiene pinta,
no, y es que señala ya a un sector en el que no habíamos reparado, los oyentes trompeteros, ¿eh?
Toda la razón, ojo.
Sí, sí, oyentes trompeteros.
Ya he ido esta mañana a registrarlo, ¿eh?
Lo de trompetero, ¿no?
Sí, sí.
¿Es tuyo ese término?
Seguro.
No, es yo creo...
de Fouto.
De Fouto de Von Karajan, no sé de quién es de esos. No sé de quién es.
No sé si nos llevan a Clocha, ¿eh?
Sí, no, sí, aquí ve todo el mundo esto.
No, yo creo que no sé.
Igual yo creo que, yo creo que es de Lama,
No, que no, eso se me ocurrió. Se le ocurrió a Vanaglocha, luego
el bicho, por ejemplo, el bicho era de Romero, creo. El bicho
también de Romero. Y el santo.
Sí. Pero este sí
que. Y el que nunca hace nada.
Sí.
Tu aportación a.
Mi aportación
al periodismo.
Pero me ha gustado eso que hay oyentes trompeteros.
Tal cual. Vamos a París, Ángel García.
Y aficionados también, ¿eh?
Hola.
Hola, Juanma, muy buenas a todos.
Bueno, ya lo que faltaba.
A ti y a todos los oyentes, ya lo sabemos, sí.
Efectivamente. Y a todos los que estáis ahí.
Tú eres
despierta, Angelito, despierta.
¿Eres trompetero de Nadal?
Sí.
Bueno, yo creo que no, que cuando hay que criticar a Rafa se le critica.
Bueno, tú le has dado unos palos en la vida a Rafa, que vamos.
Y ahora de Garbiño.
Pues en este Garbiño estamos
también.
Diciendo, en
el gato de
estamos diciendo que está sacando bastante mal, que necesita sacar mejor,
sí, es verdad.
Por ejemplo.
Sí. Maradona y Nadal son tus dos grandes...
De hecho, ya ha trabajado mucho el saque, incluso poniendo un par de botes de pelotas al otro lado de la pista, y ha conseguido 3 aciertos con ovación del público. Esto de intentar con puntería dar ahí a un bote de pelotas colocado en el cuadro de saque del otro.
¿Cuántas
lado
pelotas entran en un bote, Angelito?
Pues 4.
¿Cuánto tiempo libre?
Aquí 4.
A ver, que no quiero que se acueste muy tarde, que ya que tiene la deferencia de atendernos, Alex Correia.
No,
Angelito. ¿Qué dices? ¿Tú crees que voy a tener un detalle así con Angelito? Alex Correia, muy buenas.
¿Qué tal? Buenas noches a todo el mundo que está ahí pasándoselo bien, ¿no? Angelito se va a ir a dormir tarde igualmente, ¿no?
Sí. ¿Cómo estás, Alex?
Pues muy bien, muchas gracias. Nada, contento de hablar con vosotros y expectante para las semis de mañana. Primero la de Zverev y Tsitsipas y, por supuesto, la de Nadal con Djokovic, que creo que es la que todo el mundo está esperando, ¿no? Esas semifinales que nos tienen a todos, yo creo que un poco a ver qué es lo que va a suceder una vez más en París.
¿Lo comentas en Eurosport?
Lo comentamos en Eurosport, sí, con Álvaro Benito en general, ¿sí? Y con los demás compañeros. Y bueno, realmente, bueno, está siendo un lujo como siempre, ¿no? Los Grand Slams los comentamos siempre en Eurosport. Nos lo pasamos bien, hacemos entrevistas, comentamos partidos. Hoy he comentado semis de chicas, el domingo también comento la final de mujeres. Así que bueno, interesante, ya sabes que me lo paso muy bien, Juan.
Sí, sí. ¿Cómo ves lo de mañana? Eres, claro, es que los números nos hacen ser muy, muy optimistas, pero va a llegar un día que no, que algo va a pasar. Yo espero que no sea mañana, pero claro, es que algún día se va a romper esto.
Sí, yo creo que no ha llegado ese día tampoco. Honestamente, me parece que los dos han llegado muy bien, pero estando muy bien los dos, para mí Rafa, el mejor de cinco sets en tierra, en Roland Garros, en su pista, etcétera, etcétera, me parece que sigue siendo algo más favorito que Djokovic, a pesar de que el serbio, pues ya sabemos cómo es y el estilo de juego que tiene, lo bien que contrarresta todos los golpes de Nadal y los efectos, y etcétera, pero me da la sensación que la estabilidad y la consistencia de Rafa y su fortaleza mental y física, creo que a día de hoy todavía es algo superior a Djokovic. Ahora, eso no quiere decir que Djokovic no pueda ganar ni mucho menos, pero si a mí me das a escoger, yo digo, yo creo que mañana Rafa va a volver a ganar.
Contra Swartman, ¿tú también viste a Nadal jugando a un nivel como hacía mucho que no le veíamos?
Yo lo vi muy bien, pero también hubo un momento en el tercer set que le vi con cierto temor de cómo ganar puntos. Las condiciones en tierra batida cambian mucho según si hace sol o si ya se llega la tarde y se pone más pesado y con sombra. En el caso de Rafa le ayuda bastante que esté seco porque la pelota le bota mucho más alta y hace más daño a sus rivales. Y hubo un momento que sí que sentía que empezaba a desesperarse de no ver cómo ganarle puntos al argentino. Pero enseguida, como siempre, él busca soluciones, encontró pues una forma de jugar distinta, empezó a variar más la zona de derecha, no se limitó tanto a la zona de revés y a partir de ahí ya lo vi bastante bien. Lo bueno que tiene Rafa es que llega a semifinales, solo ha cedido un set y creo personalmente que está muy bien tanto de físico como de cabeza. Roma, el torneo de Roma, le vino perfecto a Rafa para llegar a París y aunque haya ganado muchas veces, seguir creyendo que está en mejor forma que ninguno de sus rivales.
Oye, la celebración de Djokovic ante Berrettini, cuando acaba el partido y se pone como un loco a dar esos berridos, esos gritos, ese puño cerrado, ¿era un primer paso del partido con Nadal? O sea, ¿ahí estaba ya iniciando una batalla psicológica, tú crees?
No lo hace queriendo, Juanma. Djokovic lo vive con tanta tensión, con tanta pasión al mismo tiempo y con tanta angustia, aunque sea el número uno del mundo y haya ganado tanto, él quiere convertirse en el mejor de la historia por Grand Slams. Y Roland Garros seguramente es el Grand Slam que más le incomoda, por más que ha ganado en una ocasión y ha jugado varias finales. Pero ganar a Berrettini ayer con todas las circunstancias, que se paró el partido, que el italiano le estaba poniendo las cosas muy difíciles, que él sabe que le está esperando Nadal en las semifinales, le generó tanta tensión que cuando veía que el partido se le complicaba, tuvo una oportunidad para ganar, no lo consiguió. Cuando fue capaz de ganar el punto final, libera toda esa adrenalina, toda esa rabia, toda esa tensión, toda esa furia que tiene dentro y la descarga. ¿Qué es lo que pasa? Que en muchas ocasiones esos gritos más o menos los hace parecidos, Juanma. El problema es que ayer quedaban 10 personas en el estadio y retumbó en todo París y nos asustó a todos. Pero bueno, no es por nada y ahora no la vamos a meter en directo a mi pareja, pero yo ayer estaba viendo el partido, estaba en un FaceTime con ella, en una videollamada, y tal cual estaba por acabar, le dije, no sabes los gritos que va a meter este chico cuando gane. Me dice, ¿por qué? Y le digo, porque 2 puntos atrás ha perdido y ya le he notado que está muy tenso, si gana va a ser escandaloso, y fue tal cual. O sea, yo ya he visto muchas veces a Djokovic y cuando está muy nervioso y un poco ansioso, tiene de una forma o de otra liberar la tensión.
¿Tú crees que vamos a partido largo? Bueno, es que esto es imprevisible, ¿no? Pero ¿qué pinta te da?
A ver, me llamaría la atención que fuera un partido corto como la anterior final que jugaron en París, que ganó Rafa en 3 sets cómodos.
Lo anormal es eso, lo anormal sería eso,
sí,
¿no?
Sí, eso sería más anormal. O sea, yo si fueran a 4 sets no me sorprendería. Pero, mira, yo sé que Rafa el nivel lo va a dar. La incógnita es saber si Djokovic sale mañana a la guerra, como hace normalmente, o a la primera batalla entrega la toalla, como hizo en la última final. Eso no me lo espero, sinceramente. Creo que Djokovic mañana va a estar al 100% y tiene que saber que va a sufrir mucho. Contra Rafa, si no sufres, si lo pasas muy mal, es imposible que tengas opciones. Si lo haces, a lo mejor tienes alguna, porque en tierra normalmente él es el que domina, y más a 5 sets. Pero si alguien puede aguantarle esas embestidas y ese ritmo, ese es Djokovic. Lo que pasa que para ello tiene que estar convencido y mentalizado de que delante tiene al deportista más, para mí, más duro de la historia del tenis.
Joder. La verdad es que el partido tiene un cartel, o sea, es que es...
Menos mal que no te oye Djokovic, si no sale mañana, ¿eh?
No, pero él lo sabe, sabe mejor que yo. O sea, de hecho, a ver, ¿sabes las veces que se han enfrentado Nadal y Djokovic? Es de risa. O sea, estamos hablando de un enfrentamiento que ha ganado 29 veces Djokovic, 27 veces Nadal. O sea, él sabe mejor que yo lo que tiene que hacer para enfrentarse a Rafa y lo que le espera. Y de ahí que a veces se desespera pues algo más pronto de lo habitual. Pues ¿sabéis lo que pasa? Que Djokovic, cuando juega contra gente como Berrettini o contra otro tipo de jugadores, es muy bueno, pero le juegan con un estilo parecido. Es como un espejo, pero su versión siempre es mejorada. El estilo de Rafa es muy diferente. Es zurdo, tiene efectos muy potentes, físicamente es una bestia, mentalmente él lo ve una roca. Y eso es lo que a Novak, para mí, en alguna ocasión le hace bajar los brazos. Con los demás le juegan a piñón fijo y sin grandes efectos, sin diferentes alturas, y el serbio es el que mejor se adapta. En cambio, contra Nadal tiene muy claro que todo eso a lo mejor no le sirve, y para mí eso le pone algo más irritable de lo habitual.
Yo es que de verdad, ver a Nadal ahí en la central de Roland Garros es como ver al Madrid en el Bernabéu en una semifinal de Champions o al Barça en el Camp Nou con el campo lleno también en una semifinal de la Copa de Europa. Es que da la sensación de que es su casa, de que los que van ahí van a visitarle a Nadal, ¿sabes? Y eso también es un papel, juega un papel importante en el partido.
Sí, totalmente, pero más que nada porque Nadal tiene algo que para mí es lo más difícil de jugar contra Rafa, que desde la primera pelota hasta la última, él la juega con la misma intensidad.
Sí, sí.
Y parece imperturbable. Y ¿vale? Nosotros, en este caso yo, que he estado en esa pista, tú a veces sales a jugar un poco, no te diría que especulando, pero sí un poco a verlas venir, y decir, bueno, esto es muy largo y voy a ver cómo me siento al principio. No, Rafa desde el peloteo, desde que se hace el sorteo, sale a sprint hacia la línea de fondo. Ya es una demostración de, hostia, este tío está con las pilas puestas. Y cuando empiezas a pelotear con él, la intensidad con la que te viene su pelota, ya viene fuego. Viene una pelota como si fuera una bomba.
O sea, estás calentando con él y te está puteando ya desde el minuto uno, vamos.
Sí, pero no es queriendo.
Sí,
o sea,
sí.
Cuando tú
es que le sale así. Él está en otra velocidad.
Claro, a él le han educado así. A Rafa lo han formado así. O sea, una de las grandes virtudes que ha tenido Tony Nadal con su sobrino es mentalizarlo que la primera pelota del entrenamiento hasta la última es al 100%. Y si me permites, Juanma, y es una anécdota muy rápida. Cuando yo era capitán de Copa Davis, jugamos una eliminatoria en la Caja Mágica aquí en Madrid. Y él venía de ganar en Nueva York. Y llega el miércoles por la mañana, con lo que conlleva el cambio de horario, cambio de superficie. Y por la tarde empezamos a pelotear y Rafa peloteaba con Pablo Carreño, asturiano.
Sí.
Tú lo sabes muy bien.
Sí.
Y le tira la pelota a Pablo y Rafa la primera derecha la golpea un poquito mal, tira el cuerpo un poco hacia atrás y la bola pues se le escapa un poco larga de la línea de fondo. Y Tony, de detrás suyo, al lado mío también, a mi lado, le dice, Rafael, no tires al cos enrere. Es decir, Rafael, no tires el cuerpo hacia atrás. Y yo le digo, Tony, tío, que es la primera pelota del entreno. Y dice, ¿tú no has visto que ha tirado el cuerpo hacia atrás? Y digo, sí. Y me dice, entonces, ¿por qué no se lo voy a corregir? Si la primera ya la ha hecho mal. Pero que es que Rafa venía de quedar campeón del Open USA.
Del Open USA, tío. Primera bola de un calentamiento y le dicen eso. Madre
y
mía.
Se quedó, y recuerdo que se quedó dormido en la cámara hipobárica. Lo recordarás, que en ese mismo viaje,
claro,
o sea, justo se levantó de la cámara hipobárica dormido, que le hicieron un broma tal, y se fue a entrenar.
Y entonces, en la primera pelota de entreno de un jugador, que tú le digas eso y que él te lo acepte, y que asienta como diciendo, tiene razón, no lo he hecho bien. O sea, yo como por experiencia de haber asesorado a jugadores y entrenado, ha habido jugadores que decirle algo, tienes que esperar el momento, cómo se lo dices, etcétera, etcétera. Tony, en este sentido, educó a Rafa de una forma que desde la primera hasta la última, él la tiene que reventar. Y a mí me pasó con 16 años con Rafa, en un día de invierno que quedé para entrenar con él, y él estaba en manga corta a 5 grados esperándome para entrenar. Y la primera pelota la destrozó. Y yo la paré y le digo, ¿pero qué haces pegándole tan fuerte? Me dijo, yo la primera la pego igual que la última. Joder. Entonces, ahí entiendes un poco cómo es Rafa Nadal. Para mí, absolutamente distinto a todos los jugadores que yo me he encontrado en el circuito.
La verdad es que te escuchamos hablar de tenis y de Nadal.
Muy bueno.
Jorge ya es el mejor comentarista de tenis.
No,
sí,
no.
Sí. Pero que todavía crece mucho más el mito. Lo cuentas las cosas tan bien de Rafa Nadal que crece todavía más el mito. Pues nada, que mañana te escuchamos y vemos a Nadal contra Djokovic. Y te agradezco mucho que en cada Gran Slam te pases un día por el partidazo, Alex.
Yo de verdad que os lo agradezco a vosotros que penséis en mí. Que estoy encantado, disfruto comentando y disfruto hablando con vosotros. Y un día os visitaré si me lo permitís.
¿Cuándo? No, no.
No, eso no, tampoco te pasa. Joder, macho, te da la mano y coges las dos manos. No, no, hombre.
Hasta ahí no. Venga.
Pues mira, sí, te voy a decir una cosa. Estamos de obras en el estudio principal de la cadena COPE. Va a ser el mejor estudio de radio de España, con mucha diferencia. Te vamos a invitar para que lo conozcas.
Cuando, muy bien, cuando pues inauguremos. Encantado.
Un beso. Gracias, Alex.
Un beso gigante.
Hasta
chao,
luego,
chao.
Hasta luego. 1:18. Angelito, ¿algo más?
Bueno, decir el horario, que como tú has dicho, yo creo que va a ser a partir de las 6:30 más o menos. Y solo para darle la razón a Alex Correa en todo lo que te ha dicho, escucha este sonido, Juanma, porque está grabado en el entrenamiento de hoy, ¿vale? En el entrenamiento de hoy de Rafa Nadal. Y para que veas la intensidad de los golpes de un ejercicio cualquiera de Rafa Nadal.
David Sánchez, primer comentario al sonido.
No, me parece un buen documento.
Es como cuando Carmichael trae los ruidos de los motores.
Reíros lo que queráis.
De la temporada.
Reíros lo que
¿cómo
queráis?
Sabemos que es sonido de este tal y no
por
te...
un videojuego.
Otras cosas porque no sé vosotros, pero yo tengo una credibilidad y yo no engañaría nunca al oyente de la cadena COPE. No,
y porque
muy bien dicho.
Es el de Nadal, no es el de Chichipas, es el de Nadal.
Perdona, lo que estáis diciendo es literal. O sea, yo estoy fuera de una pista y sé perfectamente si no es Rafa Nadal es el que está pegando raquetazos dentro.
¿Conoces los gemidos de todo el de circuito,
todo,
¿no?
¿De todo el circuito?
No, solo los de Nadal.
Conozco
¿no?
los de Nadal, por lo menos, que son los que practican.
Los que practican.
Los que nos interesan.
Efectivamente.
Muy bien.
Muy bien, nada, lo dicho. Que yo creo que es favorito Rafa. Está entrenando como nunca. Está muy rápido
y
de
no
piernas.
Querían que vinieras a la COPE esto.
Ha entrenado a las mil maravillas. Y oye, que se tiene que notar que lleva 5 años sin perder un partido en tierra batida con Novak Djokovic. Le ha ganado los 5 últimos, uno cada año.
¿Tienes preparada alguna frase para mañana?
Pues mira, ¿alguna buena?
Sinceramente, no.
Roger,
domingo.
Ya estoy aquí. Esa ya... El pobre Federer ya no está para tal, pero no sé.
No, pero ya le pasa, ¿no?
Sí, sí. Oye, claro, como le pase eso, claro. Me tenéis que ayudar. Porque claro, decir, claro. Roger, ya no estás aquí, queda un poco feo. Entonces,
pues llama Gato.
Lama tiene las patentes de las...
Roger, ya no estoy aquí, porque claro, ya lo ha superado. Ya está...
Roger, he llegado. Roger, he llegado.
No, he llegado no, porque no, ya
ha pasado.
Roger, te he pasado.
Pues di Roger y haces una pedorreta.
No,
eso es muy de Lama.
Bueno, algo se te ocurrirá,
Seguro.
Escríbetelo, algo... Muy importante.
No, aquí nada de escribir. Hay que ser espontáneo en el momento, la verdad. Lo que te pida el cuerpo.
Escríbetelo, que te queda mejor cuando te lo escribes, lo de la...
No,
el gato, las telarañas,
Ni las telarañas de la historia ni el polvo del olvido enterrarán nunca ese nombre.
Míralo, eso es.
Es increíble.
Yo ya me estoy escribiendo yo ahora la presentación de España.
De la Eurocopa. De la Eurocopa del lunes, sí. Con los pasas a Miguelito, a Elena, a Oliva, a todos.
Terminando ya la última frase.
Pero algo de en 2021 llegó el 2021, eso sí que habrá que decir.
Muy
¿no?
bonito.
Venga.
Muy bien.
Vale. Gracias, Angelito. Un abrazo.
Un abrazo.
Oye, Lama, Joseba, David, Palomar, Uzquiano, os agradezco mucho que hayáis venido. A Luis muy no bien. Se lo agradezco todavía porque se queda para
de y para lo que ha dicho que tampoco le puedes agradecer
también
mucho.
Te digo. Claro. Uzquiano. Uzquiano,
oye. No, sí, es que Luis ni responde.
No, pero si estáis hablando de Uzquiano, no de Luis.
No, Uzquiano, que devuelvas el día, que llames mañana personal. ¿Vale? Y que te lo cuente, o por lo menos mediodía.
Mira que lo he intentado con el tema Ramos, que lo ha metido ahí con
el calzador. No, pero Guille es calidad. Botitas de calidad. El del plus.
Luis ha venido a poner el calzo.
No, hombre, claro.
No, yo si yo ahora doy la mejor versión en American, siempre.
Sí. Bueno, hasta luego, compañeros. Señoras, señores, de Americans. My fingers bled. Was a summer of 69. Sigue Luis García. Sigue. Se incorpora Senabre. Hola, Dani.
¿Qué tal? Muy buenas. Muy los buenas. Fans todos, ya estamos
efectivamente.
Aquí.
Efectivamente. Sí, está Parra también. Hola, Parra.
Un placer.
Y vía telefónica está Paniagua. Hola, Pani.
Muy buenas noches a todos.
Muy buenas noches, Pani. Pues empiezo contigo. Los premios de la temporada de la NBA. ¿Ya sabemos los premios?
Los más notorios, sí. Y además, dado que la competencia no va a hacer nada por nosotros ni va a decir nada bueno de nosotros, pues ya lo decimos nosotros de nosotros mismos, ¿no? Hemos acertado y hemos acertado casi pleno. Porque efectivamente se han dado los premios más importantes, tanto a jugadores como a entrenadores, los premios del año me refiero, los premios de la temporada, Y se ha confirmado que el MVP es a Nikola Jokic, el jugador de Denver Nuggets. Se dijo aquí hace ya mucho tiempo, Rubén y yo y prácticamente todos estábamos consensuando que iba a ser el MVP. Rudy Gobert es el mejor defensor por tercer año consecutivo, el jugador francés de los Utah Jazz, grandísimo defensor. Y Tom Thibodeau es entrenador del año. Este es el premio quizá que se presta más a controversia. Es verdad que los New York Knicks, el equipo que dirige Thibodeau, ha hecho una temporada fantástica en cuanto a, o en relación a, de dónde venía, porque venía de ser último, penúltimo, con unas temporadas desastrosas, y es verdad que Thibodeau lo ha hecho muy bien, ha metido al equipo en playoff, aunque se han marchado en primera ronda, pero aquí sí que se puede romper una lanza en favor de otros entrenadores, de otros dos entrenadores sobre todo, Dick Snyder en los Utah Jazz, el mejor equipo del oeste en la temporada regular, y sobre todo Monty Williams, el entrenador de los Phoenix Suns, que para muchos de nosotros es el que realmente debería haberse llevado el trofeo de entrenador del año. Pero bueno, está bien dado a Thibodeau, porque para la NBA es muy importante que los New York Knicks tengan un realce y tengan una reconversión, ¿no? Un resurgimiento, y el darle al entrenador el título de entrenador del año contribuye a eso.
¿Cómo están las semifinales de conferencia, Parra?
Pues los Bucks y los Nets van 0-2, gana Brooklyn, a la 1:30 se juega el tercer partido, el primero en Milwaukee, que hay que ver lo que influye el factor cancha, porque mucho tiene que influir para que cambie la dinámica. Le ha pegado dos sobas Brooklyn, sobre todo en el segundo partido, llegaron a estar 49 arriba ante los Bucks de Anteto y compañía, y mucho tiene que cambiar la dinámica jugando en casa de Milwaukee para que levanten esto. Los Jazz con los Clippers van 1-0, jugando hoy también el segundo partido a las 4 de la mañana, van 1 arriba los Jazz, que vuelven a jugar en Utah en casa. Los Suns con los Nuggets van 2-0, para mí la serie más llamativa de todas, por la diferencia que está viendo. Phoenix está barriendo a Denver, el partido de ayer fue una soba de principio a fin, con un Chris Paul magnífico, que hizo 17 puntos, 15 asistencias, sin perder un solo balón, que es el alfa y el omega de todos los bases. Y luego la última es la de los Hawks con los Sixers. Atlanta ganó el primer partido en Filadelfia, en el segundo empataron los Sixers gracias a un gran Joel Embiid, van 1-1, y lo normal es que gane Filadelfia, pero que no se descuide, porque Atlanta tiene muchísima calidad en su plantilla.
Doncic a punto de entrar en el club de los 200 millones.
Sí, no está mal, ¿eh? O sea, lo que pasa es que ahora, aunque tú seas uno de los mejores jugadores de la NBA, como es el caso de Doncic, él todavía tiene contrato de novato. Entonces todavía le quedaría una temporada más, pero este año ya puede firmar. Y se está hablando del máximo, se lo van a dar seguro, es que es ahora mismo la estrella de los Dallas Mavericks. Y serían 5 temporadas y se está hablando de en torno a 201 millones de euros.
No está mal, no está mal.
40 por temporada.
Pippen, ¿qué pasa con Jordan? ¿Que le da caña en la biografía?
Le va a dar, sí. Está por ver si es más marketing que otra cosa. Habrá que ver el libro cuando salga, pero la frase del propio Pippen y el elevator pitch, como llaman así allí, la forma de venderle el libro a los ejecutivos de la editorial es... Bueno, Jordan ha vendido su moto en The Last Dance, en el documental de Netflix. Yo voy a vender la mía ahora. Es decir, yo ahora voy a dar mi versión. Claro. Y parece que sí, que va a ser bastante duro con Jordan. Yo no creo que sea con maldad, es decir, le va a dejar mal en el sentido de que es muy competitivo, era muy pesado, era muy difícil vivir a su sombra, bla, bla, bla. Pero no creo que sea muy duro, porque ha sido bastante elogioso Pippen. Por ejemplo, hablando sobre Curry, que Pippen es de los que piensa también que está sobrevalorado, siempre ha dicho que Jordan es mil veces mejor y siempre ha sido muy elogioso con Jordan. Vamos a ver si le mete palo o no en el libro que va a salir en los próximos meses.
Hay otro de los titulares que ha dicho que es que él era el líder oculto de los Bulls, que por encima de Jordan estaba él en el vestuario, que a mí me parece un triple muy de Curry, ya que nos ponemos.
Ricky se toma un tiempo para decidir si va a los Juegos Olímpicos.
Sí, hombre, yo creo que al final irá, ¿no? Pero ha terminado muy quemado en Minnesota. Es muy complicado para un jugador ganador como es él estar en un equipo que abraza la derrota como si fuera una novia de toda la vida. Y bueno, el año que viene pues va a seguir con toda probabilidad en Minnesota, pero está un poco en modalidad, digamos, de tener que de recargar baterías y aislarse un poco de toda la situación difícil que tienen los Minnesota Timberwolves y que tiene su equipo, no solamente él, porque él es parte del equipo. Pero bueno, yo creo que aquí estamos todos de acuerdo, estaremos todos de acuerdo en que yo veo muy difícil que Ricky Rubio
no vaya a los Juegos Olímpicos con la selección española, porque además la selección española lo puede hacer muy bien en los Juegos Olímpicos.
A ver qué pasa, ojalá vaya Ricky. LeBron cambia su número.
Ya lo dijo el año pasado, que quería cogerse el 6, dijo que era para dejarle el 23 a Anthony Davis, se va a coger el 6, que es el que vestía en Miami y que es el que viste en Space Jam, en Space Jam 2, en la película que se estrena dentro de un mes. Yo creo que la noticia está salta precisamente por eso, para hacer promoción. El 16 de julio se estrena la película de Space Jam, él juega con ese número en esa película, un número que eligió en su día por Bill Russell y por el Dr. J, que ya te digo, es con el que ganó en Miami los dos anillos, y va a abandonar el 23. Hay gente que está diciendo que van a retirarle 4 camisetas a LeBron, tal, va a ser el jugador con más camisetas retiradas. A mí, yo quiero ver qué hace LeBron con el 6 en los Lakers y sobre todo que le retiren 2 camisetas, que se la retiren a Kobe, que jugó con el 24 10 años y con el 8 otros 10, pues vale, pero yo a LeBron por jugar 2 años con el 23 o 3 años con el 23 y jugar otros 2 o 3 con el 6, que le retiren las 2 me parece excesivo.
Y cerramos con 2 rápidas. A ver, ¿qué le pasa a los Celtics? Dani.
Bueno, que están de reconstrucción. Ya se cargaron se fue Danny Ainge. Pusieron al entrenador de director deportivo, que es algo poco habitual. Y ahora el que se va a ir es Kemba Walker, que es un base que, si miras los números, no lo ha hecho mal. 19 puntos, 5 asistencias, etcétera, pero que no ha dado el nivel y ya después de la marcha de Kyrie Irving que necesitan los Celtics. Así que van a haber cambios en Boston.
Uh-huh. Y Luis, ¿a quién han echado como entrenador?
A Nate Bjorkgren, el entrenador de los Pacers. Era su primer año en el banquillo y lo ha hecho mal. Llevaban 6 años seguidos entrando en playoff. Este año no entraron directamente, jugaron el play-in, cayeron eliminados y, lógicamente, con el buen equipo que tienen los Pacers, se lo han cargado.
Americans, muchas gracias. Un abrazo a los 4. Adiós.
Adiós.
Un abrazo.
Soy el fuego que...
Señoras, señores, hasta aquí el partidazo. Mañana arranca la Eurocopa. Será un mes apasionante de radio. A las 8:30, tiempo de juego. A las 11:30, más partidazo con Joseba. El fin de semana tenemos de todo. Se ha cortado ya el teléfono de Paniagua, que se ha ido a dormir. El fin de semana tenemos de todo, porque ya ha arrancado la Eurocopa. Ojalá que tengamos final de Roland Garros. Y el domingo tertulión. Les esperamos. Se quedan con La Noche y Beatriz Pérez Otín. Adiós.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.